Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este miércoles, es 17 de agosto, en el que se celebra en todo el mundo el Día del Peatón. Es una efeméride que se remonta a 1897, cuando se produjo la primera muerte de un viandante en un accidente de tráfico. El caso ocurrió en Londres, en Inglaterra, cuando una chica fue arrollada, falleciendo en el acto. Solo en 2021 se produjeron 100 atropellos en las carreteras españolas, la mayoría de ellos durante esta época estival. Bajo el lema "saberlo es empezar a evitarlo", se pretende reconocer este tipo de siniestros que suelen pasar desapercibidos. De ahí que la DGT haya iniciado una campaña durante esta época para evitar los accidentes en las carreteras españolas que conlleven el fallecimiento de un peatón.
En España muere mucha gente atropellada cada año, mucha más de lo que creemos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos
así. Suena el spot principal de esta iniciativa de la Dirección General de Tráfico, con caras tan reconocibles como Eduard Fernández, el actor al que escuchábamos, o Amaya, que insisten en la importancia de señalar todos los movimientos de un peatón en la carretera, principalmente cuando está fuera del vehículo. Hoy es el día para concienciarnos a tollos y de atropellos en Madrid. Vamos a charlar con José Javier Rodríguez, que es portavoz de Policía Municipal. Y de la carretera nos vamos a meter también en el mar. Hablamos con Diego Fernández, que es responsable médico de Cruz Roja en la playa de Chiclana, para que nos hable de qué, de medusas, de peces araña y de cómo afectan a los bañistas. ¿Qué debemos hacer si nos pica alguna de estas especies acuáticas? Bueno, pues luego nos lo cuenta. Con Sonia Sáez, responsable corporativo de Purina, vamos a abordar la terapia que siguen en el Hospital Niño Jesús en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos para tratar con perros trastornos alimentarios. Y también nos vamos a Italia de la mano de Marga García, que hoy se ha propuesto traernos recetas del país vecino. Y también nos subimos a las tablas del Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, donde nos espera ensayando Fernando Cayo.
Los tres tristes tigres que triscaban trigo en un trigal viven allí desde siempre. Yo, como podéis imaginar, al colegio iba en tractor o en cosechadora.
La obra se llama Por todos los dioses y se representa este fin de semana en la ciudad complutense. Y como cada viernes va a estar con nosotros Álvaro Martín, que hoy nos va a dar detalles de las rutas misteriosas que organiza aquí en Madrid. Pero antes, y como siempre de costumbre, que somos animales de costumbre, está quien viene aquí en el Buenos Días Madrid, lo que hacemos es recordar primero para celebrar y felicitar a la gente que cumple su santo. Por ejemplo, San Eusebio y también Santa Clara de la Cruz. Pero ¿a quién felicita hoy Chus Galán en su lista de cumpleañeros? Muy buenos días.
Buenos días. Pues vamos a comenzar felicitando a uno de los grandes del cine. Música es súper reconocible. Consiguió un Oscar por su papel de Vito Corleone, pero de joven, en la segunda parte del Padrino. Es, lógicamente, Robert De Niro, que cumple 79 años y con este Oscar se convirtió en el primer actor en ganar un Oscar por interpretar a un mismo personaje, ya que Marlon Brando también lo ganó. Su segundo Oscar llegó con su interpretación de Jack LaMotta en Toro Salvaje.
Por muy buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joe Louis.
Claro, él es peso pesado y tú peso medio.
Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrarlo.
Pues por cierto, para interpretar a este personaje, a este boxeador, tuvo que engordar 27 kilos y además aprender a boxear. Y además de los dos Oscar, ha estado nominado en 6 ocasiones más. Es mi hija, está diciendo. Es mi hija. Pues el que escuchamos es Sean Penn, que cumple 62 años y es la escena en la que descubre que han matado a su hija en la película de Misty River, y con ese papel consiguió también su primer Oscar. El segundo fue con Milk. Por cierto, comenzó su carrera como actor con una breve aparición en La Casa de la Pradera, una serie antiquísima que algunos recordamos, la familia Ingalls. Y esa serie la dirigió su padre y por eso él participó. Fíjate. Estuvo casado con una de nuestras cumpleañeras de ayer, con Madonna, y está muy sensibilizado con las causas sociales. De hecho, ha hecho una gran labor humanitaria tras el huracán Katrina y tras el terremoto de Haití.
Buenas noches, Pedrete.
¡Qué buena estás, Carolina!
¿Hoy de qué va tu sainete?
Del dinero, cosa fina. El dinero, que es fenicio, es un asco necesario por el que todos los vicios van aumentando a diario.
¿Recuerdas a Pedrete?
Sí.
Pedro Ruiz, con su libro gordo de Pedrete, un espacio que presentó a finales de los 70. Unificó su papel de humorista y de presentador de televisión en ese personaje. Y, por cierto, fue el primero que presentó Estudio Estadio e incluso le dio nombre a ese programa. Cumple 75 años. Y con este programa de Pedrete nació al mismo tiempo una de las canciones que hizo populares.
¡Qué buena estás, Carolina! ¡Tu niña más colosal! Me gusta si no te pintas y en bañador mucho más. Te miro y te guiño un ojo.
¡Qué recuerdo!
Pero si desde me luego. Mirar,
esto fue finales de los 80, principios de los 90.
Bueno. Ahí están los cumpleañeros, gracias Chus. Vamos también con las efemérides de este 17 de agosto. Diego Barrios, buenos días.
Buenos días, Nieves. Y en la efeméride de hoy, por desgracia, tenemos que recordar que hace tan solo 5 años ocurrieron los atentados terroristas de las Ramblas en Barcelona y en Cambrils.
En forma de arrollamiento, en Ramblas altas. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad.
Y es que en las Ramblas, antes de las 5 de la tarde, una furgoneta iba conduciendo haciendo zigzag por el paseo peatonal, donde recorrió hasta 600 metros. Por desgracia, hubo un total de 14 muertos y un centenar de heridos. Más tarde, en la madrugada, en Cambrils, otros 5 miembros de la célula atropellaron a 6 personas, resultando 2 de ellos fallecidos. Lo que escuchamos fue el símbolo de la resistencia a los terroristas, No Tinc Por, en catalán, en castellano lo conocemos como No Tengo Miedo. Y hoy, además, el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un acto oficial, mientras que los familiares de las víctimas y las autoridades van a hacer una ofrenda junto al memorial instalado en la Rambla. Y además, en Cambrils, por otro lado, el recuerdo a las víctimas se llevará a cabo el jueves ante el Memorial por la Paz, justo en el punto en el que la madrugada del 18 de agosto de 2017 se perpetró el ataque.
Bueno, pues recordamos sin duda a las víctimas, sobre todo esos homenajes que van a tener lugar en la ciudad condal, en Cambrils, donde se desarrollaron esos actos terroristas. Pero hay otra efeméride que también has querido destacar, Diego.
Efectivamente, y es que además tenemos que retroceder hoy, hace 45 años, hasta Francia, donde se estrenaba ese oscuro objeto del deseo, la mítica película de Luis Buñuel.
Yo te daré todo lo que tú quieras.
No pido gran cosa, ¿sabes? Una casa pequeña, mía. Y un poco de dinero si no quieres que trabaje.
¿En Sevilla?
Sí.
A la que escuchamos es Ángela Molina, que compartía papel con Karel Bouquet. Ambas daban vida a Conchita, que era la protagonista, y este fue el último largometraje de Buñuel, que volvía a mostrar con ese sentido tan característico el humor corrosivo y la frustración que representaba un amor no compartido, y además el peso que Buñuel creía que tenía nuestro mundo a la educación cristiana y la sociedad burguesa.
Gracias. Bueno, pues esas son algunas de las efemérides de este día. Por cierto, que no le he dicho a Chus Galán, que luego nos va a venir a contar dónde nos llevará por la geografía española a contarnos esas fiestas curiosas. Me señala con el dedo de para arriba. Por Galicia, ¿no? Vamos a estar por Galicia. ¡Ay, qué bien se está en Galicia! Carlos Honorato, buenos días.
Buenos días. ¿Te suena de algo?
A ver, déjame un poquito más.
Verás. Bueno, pues la música de los teleñecos. Bueno, fuera les conocían como los Muppets.
Ajá.
En fin, la rana Gustavo. ¿No te has preguntado nunca cómo puede ser rana y llamarse Gustavo? O sea, quiere decir...
El sapo Gustavo, ¿no?
A ver, o la rana Gustava.
Ajá.
¿No?
Digo yo.
Porque si dices rana... Lo normal es que sea un hombre femenino.
Como las tres mellizas.
Pues
¿no?
Eso.
Serán las trillizas.
Eso
¿no?
es. Pues esto lo mismo. La rana Gustavo. Bien. En inglés es Kermit, que es un nombre yo creo que es un poquito menos llamativo. Pero lo de Gustavo, la rana Gustavo. Bien, pues es el protagonista de nuestro reto de hoy. La rana Gustavo, el bicho, que está ahí en una foto... posando junto a una actriz.
Ajá.
Que ya te digo que al menos tiene un Goya.
Pues lo ha dejado ahí, es una buena pista.
No, a ver.
Una buena pista.
Bueno, de las tres que he propuesto, todas tienen Goya. Algunas hasta muchos.
Bueno, pues entonces es una buena información.
Bueno, pues eso, que es una conocidísima actriz española que posa junto a la rana Gustavo. ¿De quién se trata? Uh-huh. ¿Es Penélope Cruz? ¿Es Victoria Abril? ¿O es Emma Suárez?
Ah, bueno, pues hay que votar. @buenosdiasom.
Ya lo están haciendo, ¿eh? Están ahí picados.
Mola, ¿eh?
Sí.
Sí, hay mucha curiosidad.
No hay que fijarse o fiarse mucho de ni ropa... ni pelo, porque el pelo puede ser postizo o no. Es que, a ver, el bicho es de tela. ¿Por qué no va a poder llevar peluca la actriz?
Es verdad que van ad hoc con la época, el estilismo de la época.
¡Oh, no! Que a lo mejor es que está imitando la época antigua.
Bueno, que ahí está.
Que no hay muchos datos tampoco.
No.
Tanto no ha cambiado de cara, Gustavo. Sigue siendo
Gustavo,
el mismo.
No, Gustavo, no. Vamos a ver qué cara esconde la que ha borrado sutilmente Carlos.
Bueno, sutil no. Le he pegado un brochazo.
Hombre,
ahí.
Vamos, no, ni la Gioconda. Está hoy pintor que pintas con amor.
Sí.
Penélope Cruz, Victoria Abril o Emma Suárez. ¿De quién
eso
se
es.
Trata? Bueno, pues eso, a la 1:05 vendrá por aquí, pero iremos recordando que hay que seguir votando en nuestra cuenta de Twitter. Así que ahí se queda el reto. ¿Con quién vamos a abrir hoy musicalmente el programa? Dale, Lourdes.
Belinda.
¿Te gusta Belinda Carlisle?
Hombre, guapísima.
64 años cumple.
Sí, y sigue guapa.
Mira, mira. Heaven is a Place of Prayer, nominada al Grammy, es la canción que hemos elegido para empezar con ganas este miércoles. Ya estamos a miércoles.
Ya es miércoles.
Claro, es que como el 15 fue fiesta, la semana
qué
va
bien.
Rodada.
Ya estamos en mitad de semana.
Lourdes Mercado.
Sí.
Es nuestra realizadora técnica. Thais ha puesto las gafas de ver, ¿eh?
Porque como casi todos.
Sí, yo es que como tengo varias, ya tengo miopía y previcia, tengo de todo, ¿sabes? Tengo varias. Y va a estar acompañándonos hasta la 1:00, os habla Nieves Ortiz, así que disfrutamos un poquito de Belinda y hablamos en nada de atropellos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera. Un ratito de buena conversación. Aquí, en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y lo contábamos al inicio de este programa, son las 10 y 21 minutos y nos vamos a ocupar ahora de ese Día Mundial del Peatón. Nos vamos hasta 1897, fue entonces, un día como hoy de aquel año, cuando se produjo la primera muerte registrada de un viandante, en este caso era una mujer en un accidente de tráfico, ocurría en Londres, cuando la chica fue arrollada por un vehículo falleciendo en el acto. Y por eso, desde entonces, cada 17 de agosto se celebra este Día Mundial del Peatón, una cita marcada por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo no es otro, lógicamente, que difundir la cultura vial, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica moverse a pie. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a José Javier Rodríguez, que es portavoz de Policía Municipal. Muy buenos días, agente.
Muy buenos días, Nieves.
Agradezco mucho que esté con nosotros en este Día Mundial del Peatón, también por la labor que hacen ustedes, desde la Policía Municipal y los consejos que se dan para intentar evitar estos accidentes que, por desgracia, en muchos casos podrían evitarse, José Javier.
Pues sí, bueno, una de las labores fundamentales que tenemos en la Policía Municipal, así como en todas las instituciones involucradas en lo que es la seguridad vial, pues es la prevención de accidentes. ¿Cómo? Claro. Bueno, pues simplemente incidiendo en ciertas conductas que pueden evitar que se produzcan estos accidentes de tráfico.
¿Qué datos se manejan en la Policía Municipal respecto a atropellos aquí en nuestra ciudad?
Pues tenemos que decir que respecto a este año, más o menos en el primer semestre, hemos registrado respecto a los datos del 2019, que es el último año que tenemos de referencia, ya que el 2020 y 2021, pues bueno, por el tema del COVID y del teletrabajo, pues la movilidad urbana ha estado muy restringida, entonces claro, se han producido menos accidentes. Pero respecto al año 2019, que es el último año de referencia válido, pues afortunadamente nos tenemos que felicitar porque los accidentes, tanto los registrados como el número de víctimas, ha descendido. No considerablemente, es decir, no en un gran número, pero sí la tendencia es a la baja.
Ya, bueno, eso está bien, teniendo en cuenta los dispositivos móviles que están ahí y a los que cita, por ejemplo, la Fundación MAFRE, que asegura que el 98% de los siniestros, los que hay un peatón como víctima, están causados precisamente por el uso de los smartphones. Esto supongo que será una de las causas, ¿no?, principales de esos atropellos.
Digamos que el tema del smartphone, que es una herramienta maravillosa, y nos da un abanico de posibilidades pues a los usuarios pues muy grande, también tiene su parte negativa. Es un elemento que nos concentra mucho la atención, ¿no? Tanto a la hora de caminar, tanto a la hora de conducir. Esto, bueno, está demostrado. Y evidentemente, cuando tanto si somos conductores como si somos peatones, lo que tenemos que estar es con el 100% de los sentidos alerta. Cualquier despiste, cualquier no observación de las normas de tráfico, pues bueno, puede dar lugar a un accidente, que en el caso de los atropellos, pues bueno, digamos que es bastante más grave que un accidente de tráfico normal.
Claro, los despistes están ahí, pero ¿cuáles son las causas principales de los atropellos, José Javier?
Pues básicamente es el tema de los despistes, ¿no? El no poner toda la atención en tanto en la circulación, tanto peatones como vehículos. No se trata tanto de buscar un culpable o un responsable principal, sino simplemente incidir en lo que es la prevención, el observar continuamente las reglas de circulación, tanto tanto los conductores como los peatones.
Claro.
Son normas que nos atañen a todos. Los conductores, evidentemente, tienen que respetar los límites de velocidad, respetar toda la señalización, todos los pasos de cebra, por supuesto, los regulados por semáforo, como los normales, los pasos de peatones tipo cebra. Y los peatones, pues también respetar también lo que son las señales, cruzar por lugares habilitados para ello, preferiblemente en pasos regulados por semáforo, asegurarse siempre de que están los vehículos detenidos, de que no viene ninguno, y cuando hacemos uso de un paso de peatones, cruzar, por supuesto, siempre por pasos de peatones, nunca atravesar la calzada, y siempre asegurarnos, sobre todo, de que no hay ningún vehículo y si hay alguno, se ha detenido completamente antes de iniciar lo que es el paso de peatón.
Y utilizar el sentido común. Es verdad que a veces a mí me genera bastante desazón ver escenas que pueden ser motivo de un accidente y que incluso me han llevado a decirle a alguna persona que iba a cruzar imprudentemente, cuidado que viene un vehículo, o por ejemplo, los típicos casos de un carrito de bebé que van por delante del adulto y se les expone innecesariamente a que se puedan atropellar, porque parece que hay tanta prisa que es que prácticamente no se ha puesto el semáforo en verde para los peatones y ya están cruzando con el carro por delante. Y a mí eso es que, en fin, me genera bastantes nervios, ¿eh, gente?
Bueno, este es uno de los clásicos. Los clásicos que tenemos. Es que generalmente muchísimos peatones, antes de mirar, digamos que ya entran en el paso de cebra y se paran, y entonces es cuando miran. No, hay que mirar siempre desde la acera. Evidentemente, si llevamos un carrito de bebé, que además lo llevamos por delante y tenemos la costumbre de invadir ya el paso de peatones antes de mirar, digamos que el bebé, el niño que va en el carrito de bebé, pues evidentemente está metro y medio por delante, con lo cual se les pone muchísimo más.
Claro. Qué importante es esa información que dan ustedes y la educación en materia de seguridad vial en los colegios, ¿eh? Que luego vienen los niños contándote, pues ha venido un policía y nos ha estado contando cómo tenemos que cruzar, y al final es que esto también, en cuanto a la movilidad, es un tema de educación vial, claro.
Es un tema de educación, es un tema de sentido común, como muy bien ha indicado usted. Y bueno, en el tema de los niños generalmente observan mucho las normas de seguridad. Intentan cruzar siempre por pasos de peatones, siempre que montan en el vehículo se ponen el cinturón y observan medidas de seguridad. Pues bueno, son niños, se lo contamos y son esponjas y lo absorben. Y muchas veces, además, a los adultos nos indican, papá, no cruces todavía, que no está en rojo, papá, ponte el cinturón de seguridad. Ya cuando somos adultos, ya digamos que dejamos de observar ciertas normas de seguridad.
Sí, también no, y a veces se relajan, muchos adultos que cruzan indebidamente.
Sí, lo hemos visto todos. Pero es que además el tema que pasa con los niños y con los adolescentes, sobre todo los adolescentes, es que, bueno, a veces empiezan a relajar esas medidas de seguridad, empiezan a no observarlas, y luego sobre todo es que tienen una percepción del riesgo aún no del todo desarrollada. Es decir, hay estudios de universidades, bueno, concretamente de la Universidad de Wisconsin, que el desarrollo pleno del cerebro no llega a estar formado hasta los 22 años, 22 años y medio. Y la última zona del cerebro que se desarrolla es la que controla la percepción del riesgo. Entonces, digámoslo, no es que sean más imprudentes, es que tienen una percepción del riesgo mucho menor. Es decir, ellos están seguros de que van a ser capaces de cruzar o no perciben el riesgo de una determinada conducta. Y luego incurren en ella y bueno sucede lo que sucede y bueno tenemos que lamentar accidentes y bueno,
claro, otro tipo de... Se suele decir aquello de es que no ven el peligro, ¿no? Y al final es que efectivamente es una cuestión también de desarrollo.
Pero es que no lo ven. Claro. Realmente es que no lo ven, no tienen esa percepción.
El alcohol al volante es también uno de los detonantes, ¿no?, de los accidentes, desgraciadamente, en la carretera, y que también se llevan víctimas y peatones. Qué importante es que la gente siga cumpliendo las normas y, sobre todo, ahora en esta época de verano, que hay más fiestas, que la gente se mueve más, que también hay botellones. Vamos a lanzar un mensaje, ¿no?, para que todas aquellas personas que llevan un vehículo sepan la importancia de tener en sus manos. Pues es, al final es que puede resultar un arma de matar, porque es que es muy peligroso.
El alcohol, bueno, yo creo que está demostrado, no hace falta referirse a ningún estudio ni nada por el estilo, de que tiene una incidencia muy negativa en la conducción. No solamente en la conducción, bueno, sino en todas las facetas de la vida. Pero realmente la conducción altera muchísimo las aptitudes, psicofísicas. Y luego también en tema de actitud, que también hay una bajada de la percepción de riesgo. Sí. Es decir, uno se atreve más, está más desinhibido y, bueno, tiene conductas realmente imprudentes con el volante. Respecto a los peatones, bueno, el consumo de alcohol no está prohibido, lógicamente, pero es muy desaconsejable. Ahora en verano, pues hay muchísimas fiestas en pueblos, no digo ya coger el vehículo, pero sí que si son traslados pequeños, hay gente que va por carreteras secundarias, carreteras nacionales, por el arcén, por la noche, con mala visibilidad. Y bueno, digamos que el consumo de alcohol no ayuda a la seguridad de estos pequeños recorridos.
Claro.
Siempre hay que tener muchísimo cuidado, usar muchísimo el sentido común, y siempre que podamos evitar el consumo de alcohol, pues hacerlo.
Y caminar en sentido contrario, ¿no? A la marcha también de los vehículos.
Sí, eso por supuesto, sí. Esto es lo que es observar las normas de circulación, claro. Las reglas de circulación, la legislación. Uh-huh. Y es que, evidentemente, en carretera, cuando un peatón va por una carretera, tiene que ir no en el sentido de los vehículos, sino circular por la izquierda. Uh-huh. Los vehículos van por la derecha, pues nosotros vamos por la izquierda y lo más pegado al arcén.
Y que luego vayan con prendas que sean visibles, llamativas,
sí, claro.
Reflectantes
si fuera
necesario.
Hacer posible o prendas lo más claras posible. Claro. Y siempre, bueno, ahora que todo el mundo tiene un smartphone, como ya hemos hablado de ellos, un teléfono móvil, es muy conveniente llevar la luz encendida, la linterna. Es un elemento que, bueno, avisa a los conductores que vienen de frente, a los vehículos que vienen de frente, de nuestra presencia.
Luego es verdad que los smartphones ya están, nos hemos familiarizado todos, ¿no?, con el uso y forman parte de nuestra vida, pero también empieza a formar parte de nuestra vida en las grandes ciudades como esta el uso de los patinetes, y estos también provocan incidentes, ¿no?, y atropellos.
Sí, pero bueno, el tema de los patinetes, que ya está muy, bueno, ya está perfectamente legislado, es un vehículo más. Tiene que circular por la calzada. Por donde no puede ir es por la acera. Uh-huh. Quería hacer, Nieves, un apunte sobre el tema de los smartphones.
Sí.
El tema de los smartphones no solamente es que nos distraigan, si estamos mirando un WhatsApp o estamos mirando, bueno, nuestro timeline de Twitter o de, de Instagram, tanto si somos conductores, sobre todo, como si somos peatones. Parece ser que si somos peatones podemos irlo mirando, nos podemos cruzar la calle y no miramos, no prestamos la debida atención. Esto es en cuanto a la percepción visual, es decir, llevamos la vista concentrada en un smartphone, en una pantalla. Pero también es el tema del uso de los auriculares. El uso, por supuesto, para los conductores está totalmente prohibido, para los ciclistas también. Esto es muy muy conveniente recordarlo. No se pueden llevar auriculares cuando vamos circulando con una bicicleta. Y el tema de los peatones, que evidentemente no está prohibido, sí que es cierto que nos aíslan totalmente del entorno. Si estamos concentrados con la vista en una pantalla y llevamos, además, vamos escuchando música o vamos escuchando el vídeo o vamos escuchando lo que vayamos viendo en el móvil, sí que nos aísla totalmente. La percepción del ruido y la percepción del sonido es muy importante. Es un elemento muy importante para saber en qué entorno nos movemos, si viene un vehículo, si no viene ningún vehículo. Entonces, yo aconsejaría, vamos, de Policía Municipal aconsejamos que evidentemente se pueden usar auriculares,
sí.
Pero hacer posible un volumen moderado, que no nos aíslen totalmente del entorno.
Al final es que vuelve a ser otra vez aplicar el sentido común, pero hay que recordarlo, porque no todo el mundo lo aplica, por desgracia, y luego pasa lo que pasa. Así que nos ha servido,
sí. No, y eso no solamente cuando vamos viendo un móvil, también el tema de los corredores, también ahora lo llamamos runners. Muchísimo. Yo soy un corredor también, yo llevo cascos, pero sí que veo muchísima gente que va con cascos. Hay que llevarlo con el volumen un poquito moderado, porque es que nos aíslan tanto del entorno, que no oímos si viene una bicicleta, si viene un vehículo, nos aísla totalmente del entorno. Y eso siempre pues conlleva un riesgo.
Claro. Pues nada, ha sido una charla muy interesante, sobre todo para recordar la importancia que tiene y visibilizar que siendo peatón y siendo conductor todos tenemos que poner todos los sentidos en la carretera y utilizar, bueno, pues seguir las normas de tráfico convenientes y sobre todo eso son cosas, son pequeñas cosas, pequeños gestos que pueden evitar dramas y tragedias. José Javier Rodríguez, portavoz de Policía Municipal, muchas gracias por atendernos, que pase una feliz jornada y un saludo a todos los compañeros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y que paséis un feliz miércoles.
Buenos días.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de olores.
Buenos días, chicos. ¿Os estoy escuchando ahora mismo?
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. ¿Eh? Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar, además... preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece pues, una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Bueno, a esta hora seguimos aquí en Onda Madrid. Lo que vamos a hacer es trasladarnos con nuestra unidad móvil, que ya nos está esperando en Parla. Resulta que los vecinos de la zona de Fuentebella están cansados de los continuos altercados protagonizados por Gael. ¿Quién es Gael? Bueno, es un ocupa, apodado en el barrio como La Bestia, que ha sido arrestado en un mes en más de 4 ocasiones después de que le echasen de la sucursal bancaria abandonada donde él estaba viviendo. Y, entre otras cosas, que además se han publicado a través de TikTok, se le ha visto rociando las calles con un extintor que transportaba en un carrito, atemorizando a vecinos, enfrentamientos con la policía, en fin, que queremos saber cómo están los residentes de esta zona, de este barrio y de este pueblo del sur de Madrid. Y allí está Jairo Poleo. Muy buenas, ¿qué tal, Jairo?
Pues sí, la paciencia de todos estos vecinos de Parla se ha agotado por culpa de este ocupa del barrio de Fuentebella. Como decías, la policía de este municipio ya lo conocen por su propio nombre, Gael. Ha sido detenido ya hasta 4 veces en estas últimas semanas. Esta última detención ha sido la pasada semana, como decías, por vaciar unos extintores en la calle de madrugada, despertando a todo el vecindario. En otro altercado también la pasada semana, esta persona se encaramó a una caseta de un parking, cortó unos cables y tiró piedras a los agentes. Y Nieves, ha sido difícil hablar con vecinos o con propietarios de los negocios cercanos a la plaza, sí, por miedo a represalias, ajá, aunque ahora escucharemos a dos de ellos que sí han querido denunciar esta situación. Los residentes de este barrio de Parla exigen medidas eficaces, Nieves, contra este ocupa que habitaba, como decías, una antigua sucursal bancaria que ya no está operativa y de la que, de hecho, fue desalojado hace unos días, pero ha vuelto de nuevo al barrio portando incluso un cubo de gasolina para quemar coches. Se ha adueñado del barrio, ha puesto incluso en mitad de la plaza donde nos encontramos varios sofás y basura y, además, amenaza a estos vecinos con montar fiestas cada fin de semana. Nosotros, Nieves, hace apenas unos minutos nos hemos cruzado con él y han sido nuestros compañeros de Telemadrid los que han hablado con este individuo. Y esto es lo que les ha comentado. Vamos a escucharlo.
Cogí una madera, me subí a lo alto y pues eran pues más contra mí, eran mucho contra mí. Solamente por, sí, a lo mejor probablemente yo, claro que les provoqué, me gusta provocar porque quiero ya ver hasta qué punto llega lo que han estudiado de cómo intervenir.
Él desmiente todo. Nieves dice que lo hace por llamar la atención y para hacerse viral en las redes sociales, y que no era gasolina sino agua lo que estaba rociando en los vehículos. Y como te comentaba al principio, hemos hablado con algunos vecinos que nos decían que los problemas con el delincuente son constantes, y que incluso han sufrido un incendio en el edificio de la sucursal que fue provocado por él mismo, y que fueron estos residentes del bloque los que tuvieron que sofocar las llamas. Vamos a escuchar lo que nos decían.
Es un individuo que parece ser que antiguamente vivía aquí con sus padres, pero ahora no sé con quién vive, y bueno, pues se dedica a ocupar los sitios y ocupó una sucursal de la Caixa y bueno, tuvo problemas con la policía y ahora últimamente pues ha montado ahí un chiringuito en mitad del parque, y es un poco conflictivo y bueno, pues eso es lo que sé. Cada vez que hace algo y tal, pues lógicamente viene la policía, pero vamos, le detienen un rato y luego vuelve a salir y volvemos a estar en las mismas. Él parece ser que es del barrio de toda la vida, aunque yo nunca le había visto mucho, y tampoco es que quiera, digamos, atacar a gente del barrio. Él reivindica lo suyo, lo que quiere es un sitio donde vivir y eso es lo que le puedo decir.
Pues nada, que la Leoparda quería hacer una fiesta donde el CaixaBank, destrozó todo el CaixaBank, todo por dentro está destrozado, vamos, menos mal que la policía sí que ha venido muchísimo, eso sí que lo hemos visto, se subió aquí en este parking que tenemos aquí en la plaza, se subió arriba, rompió el cable. Y bueno, ha robado sillas, ha ido con un carro tirando cosas por ahí, bueno, destrozo total en todo el barrio. Y bueno, ya parece que está la cosa más calmada, porque ya como han blindado todo y tal, los vecinos han quejado y vamos, tan a gusto que estamos ahora, desde luego. Nosotros, por ejemplo, nos íbamos de vacaciones y le vimos ahí en la parte esta donde están viviendo los gitanos, y estaba robosillas, un extintor también lo destrozó, o sea, y sí, la verdad que sí, yo tengo una hija de 20 años y ya le he dicho que tuviera mucho cuidado porque me da miedo.
Dicen Nieves, estos vecinos, sí, que hay días que se muestra más amable y otros más agresivo. De hecho, hace unos instantes una señora mayor le ha increpado y parece que estaba recogiendo toda la basura que tenía por el suelo y luego posteriormente se ha ido con unos amigos. Son vecinos, al fin y al cabo, Nieves, de una comunidad, hartos, que ya han denunciado ante el ayuntamiento de la localidad madrileña la falta de soluciones ante la presencia de este ocupa que está sembrando el miedo por Parla.
Y que ahora además se atreve a seguir sin autorización convocando nuevas fiestas para este propio fin de semana. Bueno, a ver qué ocurre, si le vuelven a arrestar o qué solución se le da, porque efectivamente han sido varios los incidentes que han tenido lugar allí en Parla, que Gael ha protagonizado, y bueno, en algún momento esto tendrá que terminar de alguna u otra manera. No se puede estar permitiendo, supongo, ¿no?, que esté viviendo atemorizando a los vecinos de la zona. Gracias, Jairo.
Hasta luego, Nieves.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 9:30, el Real Madrid de Ancelotti visita el estadio de Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. Segunda jornada lejos del Bernabéu. Sonido verano, sonido partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
sumérgete en vientos del sur con Álex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Faltan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Nos vamos a ocupar ahora de un informe que nos ha resultado bastante interesante. El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y Purina, están llevando a cabo un estudio que demuestra que los adolescentes que tienen trastornos de la conducta alimentaria responden muy positivamente a las terapias asistidas con perros. Por eso queremos conocer más sobre este estudio y para ello voy a saludar ya a Sonia Sáez, que es responsable corporativa de Purina. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este estudio en el que estáis participando?
Pues desde Purina siempre decimos que creemos firmemente que la vida junto a los animales es mucho mejor, y el objetivo era demostrar con datos científicos que este vínculo humano-animal tiene un impacto más allá del vínculo individual que podemos tener las personas que tenemos perros y gatos, que puede ayudar a las personas que más lo necesitan, como son los pacientes en procesos de recuperación, como estos jóvenes con trastorno de la conducta alimentaria.
¿Cuál es el perfil precisamente de esas personas a las que va dirigido estas terapias con perros?
En este caso, bueno, las terapias con perros son aplicables a muchos ámbitos. En el caso específico de trastornos de la conducta alimentaria, sabemos que afecta mucho a perfil adolescente, jóvenes, y la mayoría de ellos son chicas. Vemos también que tienen problemas de autoestima, que realmente no son conscientes en muchos casos de su condición corporal y tienen poca adherencia a diferentes tipos de terapia, que no quieren asistir a las sesiones. El hecho de que en estas sesiones esté un perro ayuda muchísimo, no solo a nivel de resultados y beneficios en la salud de los pacientes, sino también a que vayan a las sesiones de terapia.
Claro, al final es un imán, ¿no? Que les atrae para, están receptivos para tener ese tipo de terapias. ¿Qué se hace y cuánto duran?
Pues estas sesiones duran alrededor de una hora y están estructuradas. Lo primero es crear un vínculo entre las pacientes y el perro, bueno, los perros que van atendiendo, para que realmente haya esta adhesión, porque también quitamos un poco el estigma, ¿no? Porque dentro de la salud mental, aunque por suerte cada día hablamos más, sigue siendo un estigma. Y es diferente ir a terapia que ir a ver a Bobby, por ejemplo, o ir a ver a Isidra, que era una de las perritas que participaba en las sesiones.
Sí.
Entonces se trabaja mucho en este vínculo entre las personas y los perros, pero se intenta también ir cambiando de animales en alguna de las sesiones que no estén tan presentes, que sean más secundarios, para evitar luego un sobreapego al acabar las terapias, que es algo que también podía pasar.
Claro, porque quieran, ¿no?, quedarse con el perrito o la perrita en cuestión.
También lo que ha sucedido es que algunas pacientes pues querían luego adoptar a un perro, ¿no? Entonces les hemos explicado que el tema de adoptar o adquirir una mascota es una responsabilidad, que no todos los perros que son de compañía son perros, obviamente son perros de terapia, que tienen que estar formados y tienen unas aptitudes para poder realizar las funciones. Entonces hemos hecho también ese trabajo de un poco tenencia responsable de animales. Por otro lado, destacar el papel que es imprescindible de los profesionales sanitarios en estas sesiones. No solo hay el perro o el técnico de intervenciones asistidas con animales, sino que en este caso los departamentos de psiquiatría del Hospital Universitario Rey Juan, Hospital Universitario Niño Jesús, eran imprescindibles, porque son quien marcan los objetivos de cada sesión y qué se quiere conseguir a nivel sanitario.
Estamos hablando de pacientes que tienen especialmente un trastorno de la conducta alimentaria, entiendo, bulimia, anorexia.
Correcto,
y sí, que los síntomas que manifiestan más allá de los físicos también tienen mucho que ver con la salud mental.
Totalmente, está, bueno, al final está relacionado con salud mental y también se ve, está bueno, presenta unos cuadros de ansiedad bastante importantes, y hemos visto en este estudio que el grupo que estaba bajo estas terapias con animales redujo esta ansiedad en un 10% comparado con el grupo que no tenía terapias con animales, lo que es una mejoría muy importante. De la misma manera que su condición corporal también mejoraba, este índice de masa corporal, y luego veíamos que eran más conscientes de su estado corporal, porque no lo son muchas veces. Y hay un miedo en estos pacientes, que es el miedo a la madurez, porque la madurez comporta cambios físicos. Y también veíamos que los grupos que estaban en las terapias con los animales bajaban estos síntomas de miedo a la maduración en un 17%. Sí. Y a partir de aquí ya viene otro tipo de puntos, como la desconfianza entre personas, la poca interacción que tienen a veces estos adolescentes con otras pacientes o con otras personas, el hecho de no querer compartir cómo se sienten o la situación en la que se encuentran, y esto la verdad es que mejoraba muchísimo y se veían capaces, porque sí, también hacían ejercicios para de adiestramiento del perro. Claro. Es el hecho de ellas ver que son capaces de hacer que este animal haga algo y el saber que ese animal es un perro de terapia que ayuda a otras personas, realmente les subía muchísimo la autoestima y la confianza en ellas mismas.
Sí, se ven capaces, ¿no? Y tener esa responsabilidad cuando hay mucha gente, o pueden tener la percepción de que desconfían de ellos o que tienen esas inseguridades. Sí. ¿De qué raza son los perros que se utilizan en este tipo de tratamientos?
Realmente lo que importa no son las razas, es más las aptitudes de cada animal. Uh-huh. Sí que somos conscientes que las razas, ciertas razas tienen por genética, ciertas tendencias a que sean más favorables, a que sea más fácil hacer el adiestramiento y la socialización para hacer terapia. Tipo Golden, Labrador, pero también razas de tamaño pequeño, tipo los Cavaliers. Pero hay perros que son cruzados, que son perfectamente válidos para hacer terapia, pero sí que es verdad que existe una selección previa por técnicos profesionales y especializados en el ámbito de las intervenciones asistidas con animales, que no solo detectan estas aptitudes, sino que se realiza un proceso de socialización con otros animales y con otras personas y con diferentes tipos de ambiente, así como luego la formación específica en terapia. Uh-huh. Dentro de Purina tenemos un grupo de voluntarios, que yo creo que he pasado por todos los perros que han estado en la casa, uh-huh, que es un proyecto que le llamamos el proyecto WOW, en el que socializamos perros para que sean futuros perros de terapia o asistencia. Sí. Toda esta fase previa, guiados por especialistas, la hacemos nosotros en casa y en nuestras oficinas.
Antes, Sonia, aludías también a otros proyectos en los que está participando Purina. En definitiva, se trata de demostrar, ¿no?, los beneficios de los animales en niños y adolescentes. ¿En qué otros proyectos estáis?
Pues aparte de este proyecto de voluntariado que te comentaba, que al final demostramos lo que creemos desde dentro, porque involucramos no solo nosotros mismos, nuestro tiempo, sino nuestras familias, tenemos un proyecto que es otro estudio científico que, si todo va bien, verá la luz las próximas semanas, que ha sido junto a CETAC y el Hospital Clínic de Barcelona para demostrar los beneficios que puede tener las terapias asistidas con animales en jóvenes y niños con trastornos del neurodesarrollo. Uh-huh. Ahí hay un amplio espectro, pero bueno, se planteó la hipótesis para realmente saber si podía ser beneficioso para estos niños. Spoiler, sí, pero luego tenemos que ver números y qué es, uh-huh, lo que abarca este estudio y los resultados finales que tenemos a nivel numérico. Uh-huh. Pero la verdad es que es un orgullo poder participar en este tipo de estudios con hospitales tan relevantes y al final que ayude cada día a más personas. No, claro, es solo realizar sesiones puntuales de terapia, sino realmente estos hallazgos científicos lo que nos va a ayudar es que la presencia de animales que realmente tienen un impacto en la salud de las personas se extienda cada vez más.
También es verdad, en este caso estamos hablando de perros, pero perdón, hay otros animales como los caballos, ¿no? A veces sí, también se ha escuchado que hay terapias con ellos y seguramente con otros muchos, pero si se demuestra efectivamente que trabajar con personas que tienen estas patologías, con perros, por ejemplo, es tan beneficioso. Igual lo que se debería hacer es tener este tipo de tratamientos ya de forma continua, ¿no? En los hospitales, en clínicas, en centros donde pues estos pacientes tienen un desarrollo y un tratamiento.
Así es. Tenemos también recogidos un conjunto de evidencias que si realmente este tipo de terapias se estuvieran dentro de todo lo que es nuestro ecosistema de sanidad, el ahorro económico sería bastante importante, porque vemos el impacto que tiene el vínculo humano-animal en la salud tanto mental como física de las personas. Si tenemos en mente personas mayores que tienen, en muchos casos existe y conocemos, que son víctimas de la soledad, por así decirlo, y también tienen poco sentido de propósito y poca movilidad física, lo que les afecta muchísimo a su salud, saber que puedan tener contacto con animales o pasear el perro reduce mucho la presión arterial, ayuda a la función cardíaca, a nivel de la salud de estas personas física y mental, tiene un impacto brutal. Y bueno, nuestra sociedad está envejeciendo a un ritmo muy acelerado y el impacto que tienen los animales, tanto perros como gatos, porque el hecho de tener una sensación de propósito, personas que tienen menos movilidad, que no pueden salir tanto a caminar con un perro por la calle, el hecho de saber que tienes que darle de comer a ese animal, que ese animal viene a ti a buscar caricia, a buscar cariño, tiene un impacto en la salud de estas personas que no se puede medir de lo importante que es.
Claro. Y luego los beneficios que ha tenido también durante la pandemia, el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Y muchísimas personas que estaban en soledad y que su compañía era la de su mascota.
Así es, realmente el impacto está parametrizado, no solo en medios generalistas, sino tenemos estudios científicos que están demostrando el impacto que han tenido estos animales en la salud mental de las personas, ya no solo en física, sino sobre todo mentalmente, que es algo que hablamos mucho. Es más, este impacto que tienen los animales en las personas lo medimos en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito laboral. En Purina ayudamos también a empresas que quieran abrir sus puertas a que sean oficinas pet-friendly. Tenemos diferentes protocolos para ayudarles a implementarlo. Vemos el impacto también que tiene la presencia de perros en las oficinas a nivel de concentración, a nivel de felicidad en el espacio de trabajo, conciliación de la vida personal laboral. Sabemos que a día de hoy hay más perros y gatos que niños menores de 15 años en España, lo que es un número bastante importante, y es un punto más de conciliación y de interacción entre personas. También, después de la pandemia, que mucha gente ha estado acostumbrada a estar con su animal 24/7, el hecho de volver a la oficina está suponiendo un estrés adicional porque el perro no está con ellos. Entonces, el hecho de poderlo llevar a la oficina realmente genera mucha tranquilidad a los trabajadores que pueden hacerlo.
Bueno, pues muy interesante esta conversación que hemos mantenido con Sonia Saez, responsable corporativo de Purina, que participa, como digo, en ese estudio que han llevado a cabo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús junto con la Universidad Rey Juan Carlos. Entre otras cosas, se confirma que a través de este método de tratamiento con perros se ha reducido hasta un 10% la ansiedad de estos adolescentes, especialmente chicas, que tienen trastorno alimentario, y que aumentó un 4% su índice de masa corporal. Así que los datos objetivos están ahí, los hemos repasado contigo. Sonia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo y que siga adelante todos estos proyectos tan importantes para todos, en definitiva. Un abrazo.
Ahí estaremos. Otro.
Pues vamos a llegar ya a las 11 de la mañana y que ver cómo pasa el tiempo de rápido. Escuchamos juntos las noticias en el boletín que nos trae Enrique López. Y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a hablar de medusas, de peces arañas. Esto que es tan común ahora en las playas, donde seguramente algunos de vosotros estáis y otro habéis venido. ¿Os ha picado alguno, por cierto? Yo tengo alguna experiencia. Luego lo contamos.